Yo creo que hemos dado con una de las músicas perfectas para ponernos tan guapo con Jennifer Robert, con tacones y glamour. Bueno, pues hoy ya se los adelanté al principio del programa. Vamos a tener una sección súper entretenida, súper divertida y además que nos va a instruir muchísimo. Y vamos a hablar de moda y vamos a hablar con B de Balenciaga. Pues sí, señor, vamos a quedarnos en esta piel de toro porque Balenciaga era de aquí, de España, de Guipúzcoa, era vasco. Y bueno, este diseñador, aunque la verdad su carrera ha sido, bueno, fue París durante más de 3 décadas en todo lo alto. Oye, ¿quién nos sueña con un diseño de Balenciaga? Pues nosotros soñamos con diseños de Balenciaga y con diseños de Jennifer Robert. ¿Cómo está, Jennifer?
Hola, muy buenas tardes, Santi. Pues nada, con la misma gana de todos los martes de llegar a este ratito de moda para hablar de muchas curiosidades que tiene la historia. Y hoy, que tenía unas ganas enormes de lanzar ese título, de bueno, uno de los dioses del mundo de la moda, como es Cristóbal Balenciaga.
Pues sí, señor, porque vamos a ver, si hablamos de triángulos de moda, tenemos que meter en Europa, tenemos que meter necesariamente, creo que a España, ¿no? Como cuna de diseñadores como Balenciaga, por ejemplo. Ahora hablaremos con él, pero situándonos en Europa, en esta vieja Europa, si tenemos que trazar un triángulo mágico de la moda, yo creo que sería París, Roma, Madrid, Barcelona, ¿no?
Algo así, porque date cuenta que, a ver, donde aparece, o sea, en el momento en el que aparece Cristóbal Balenciaga, aparece un diseñador que va a marcar un antes y un después, que grandes como Coco Chanel y...
Te pierdo, Jenny. A ver, ¿dónde te has metido tú?
Pues me he metido en el estudio, pero parece que mi estudio hoy no quiere...
Tú hoy no estudies, mañana estudia. Hoy no estudies. O estudia después, más tarde.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Dame un minuto que me cambio de sala.
Ay,
y
me
ahora
a decir
mismo seguimos con la historia.
Me iba a creer que me iba a decir, me cambio de ropa para hablar de Balenciaga. Digo, hombre, tampoco es necesario. Venga, un minutito y estamos contigo. Ahora te llamo. Bueno, ya se ha trasladado nuestra amiga Jenny y a ver, ya estás bien, ¿no? Ya estás en otro lugar.
Sí, ya he cogido el salón de casa, menos mal que no está mi madre.
Ya he cogido el salón.
Si no, me andaría
echando. Bueno, pues vamos a aprovechar. Que te decía yo, oye, que hay gente estupenda. Y que este triángulo mágico existe, ¿verdad? Esta vieja Europa, España, tiene mucho que decir en cuanto a la moda.
Claro, date cuenta, como te decía hace un momento, en el momento en el que aparece Cristóbal Balenciaga en el panorama del mundo de la moda, él va a marcar un antes y un después total y rotundo. De hecho, grandes como Coco Chanel y Christian Dior le rendían pleitesía. Y voy a aprovechar para añadiros una frase de Christian Dior, ¿vale? En la que dice, nosotros con las telas hacemos lo que podemos. Balenciaga hace lo que quiere.
O sea, eso es decir mucho.
De Christian Dior. O sea, que Christian Dior a día de hoy sigue siendo uno de los más célebres y grandes. Y eso lo decía él de Cristóbal Balenciaga. Entonces, date cuenta que cuando aparece Balenciaga, se le rinde básicamente un homenaje al diseño del vestuario femenino.
Claro.
Porque si algo era Balenciaga, era elegante como el solo. De hecho, añadiendo anécdotas que ya sabemos que gustan mucho.
Que nos gusta, ¿vale? Mucho, sí, señor.
Ahí tengo ya aquí una anotación, ¿vale? En la que en Japón Balenciaga está visto como un diseñador erótico. Ojo al dato, teniendo en cuenta que si os fijáis en los diseños que hace Balenciaga prácticamente recubre a la mujer de tejido, o sea,
claro.
Tú ves un diseño de Balenciaga y lo único que se ven son las piernas, un brazo, no hay piel al aire, así como
sin embargo, hay erotismo. Sin embargo, hay erotismo, que es lo bueno de estos genios.
Porque los diseños de Balenciaga dejaban muy al descubierto la nuca, y la nuca es un elemento muy erótico en Japón.
Bueno, en Japón y en todos lados. O sea, hay que saber hacer las cosas y poner las cosas en como hay que hacerlas, y es verdad, tienes razón que con tanta tela, entre comillas, fuese capaz de todo eso. Oye, yo tengo una curiosidad, curiosidad que yo quiero que tú a mí me... Porque, a ver, todo tiene un inicio, un génesis. Este hombre, tú me decías que era elegante por naturaleza. Pero supongo que eso le lleva, o su familia tiene algún antecedente. ¿Qué es lo que le motiva a entrar en el mundo del diseño?
Pues mira, lo que él viene de, como te has dicho, nace en Guipúzcoa, ¿vale? Resulta que, bueno, su madre es costurera, entonces él está muy cerca desde pequeño del mundo de la costura, ¿no? Y desde muy niño su sueño, pues, era ser modista. Él lo tenía muy claro. Y de pequeño se entretenía dibujando los diseños que veía.
Sí.
Y a la edad de los 13 años, resulta que hay una marquesa de Casa Torre, que es la abuela de la que luego sería la reina Fabiola de Bélgica, veraneaba en Guetaria, ¿vale? Entonces, pues bueno, se dio cuenta del afán que tenía Cristóbal Balenciaga por ser diseñador, que le propone un reto. Y el reto es el siguiente. Esta señora le dio un trozo de tela junto con un vestido de la colección de ella, de un diseño que le habían hecho para ella.
Claro, porque le pidió, es una señora de dinero.
Exacto. Y le pide a este joven que lo calcara, que lo copiara, que le hiciera el mismo. Con la suerte de que Cristóbal Balenciaga calcó el vestido. Lo hizo exactamente igual, y de ahí salió que esta señora se convirtiera en la mecenas de Cristóbal Balenciaga. Claro. Ahí nace la historia.
Claro. Claro. Esta señora lo que hizo fue ponerle esa prueba que luego ya le hizo confiar en él, ¿no? Y porque siempre tiene que haber en la carrera de un diseñador, Jennifer, alguien que bueno, que te dé ese empujón final o que te ponga en el sitio adecuado. Eso es muy importante en vuestras carreras.
Yo pienso que sí, porque, a ver, y más a día de hoy, mira, antiguamente, porque no había tantos recursos como hay hoy, y era más complejo, pues, llegar, ¿no? Y más si venías de familias humildes, como era el caso de Balenciaga.
Sí.
Y a día de hoy, como hay tantos recursos y hay tantas opciones, hay mucha gente que quiere optar por más de lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, la competencia, pues obviamente está más reñida, hay más gente, hay más rivalidad, y que alguien que sea capaz de ver y percibir tu talento, tus ganas, tu entusiasmo, y te abra una puerta, eso es de los mejores regalos que puede tener una persona en su vida de cara a un sueño de este tipo, o sea que
bueno, pero
yo quiero un mecenas también, se lo voy a pedir a los Reyes Magos.
A ver si te lo trae.
Ya empieza la carta ya. Ya empieza la carta ya, ¿vale?
Oye, que también hay que saber gestionar ese éxito, Jennifer, porque en el caso de Balenciaga, él lo supo digerir de una forma humilde, entiéndeme la palabra humilde. Uh-huh. Y eso yo creo que es un porcentaje elevadísimo de que el éxito continuase en su vida, ¿verdad?
Pues sí, mira, según la fuente informativa que tengo, ¿vale? Y según yo, eso ya las veces que he tenido oportunidad y demás, una vez que esta señora, pues digamos, descubre a la Cristóbal Balenciaga, sí. Él empieza a trabajar y después de varios años de éxito, decide abrir su primera tienda bajo el nombre de Eiza en la ciudad de San Sebastián, en el año 1919. Y una vez que llega la guerra en 1937, es cuando Balenciaga decide trasladarse a París.
Claro.
Y allí, pues bueno, prueba suerte. Pero claro, como tú bien dices, esa humildad con la que Cristóbal Balenciaga ha ido trabajando años anteriores es la que le han permitido forjarse de la experiencia con la que llega a París.
Claro.
Y en ese momento es cuando, pues bueno, ya Balenciaga rompe y digamos que impone su propio estilo, ¿vale? Con unos detalles muy curiosos, que son los conocidos hombros caídos.
Sí, que es muy de Balenciaga.
Ahí va, cinturas pinzadas, ceñidas, caderas muy redondeadas, y es a partir, cómo no, de nuestros dorados y amados años 50,
ajá,
cuando recibe el mayor reconocimiento a su trabajo, a su talento, y ya, pues bueno, ya su creatividad se va, pues, más
desbordando,
allá
de, claro.
Exacto.
Oye, qué bueno. Antes que se me olvide, te tengo que decir algo. El otro día, por redes sociales, que no conozco al señor, un señor de Cádiz, nos estuvo felicitando, pero particularmente a ti, por el programa sobre los costureros. Su padre lo era, son los sastres, perdón, su padre lo era en Cádiz. Y eso, entonces digo, bueno, pues se lo tengo que decir a Jennifer, que seguramente se va a alegrar muchísimo.
Hombre, pues ya te digo, muchísimas gracias a ese caballero por dedicarnos ese ratito.
Sí,
y
señor.
Aprovecho para decirte,
dime,
que Cristóbal Balenciaga tenía conocimiento de sastrería, ¿eh?
También, ¿no?
También,
claro,
lo, o sea, tenía, solo que
completo,
se decantó finalmente por lo que era la modistería.
Eso es, a fin de cuentas, lo que separa a los buenos diseñadores de los geniales, de los que entran ya en los libros de historia, ¿verdad? Porque este hombre está en los libros de historia precisamente por ser un diseñador extraordinario, con un talento
totalmente
extraordinario.
Totalmente, es más, añadiendo, uno de los detalles, de los puntos que con esto le doy más veracidad a una de las cosas que comentábamos en uno de los primeros programas, cuando yo te puntualizaba que para mí un diseñador que no sabe coser una aguja no es diseñador.
Claro,
¿vale?
Claro.
¿Qué pasa? Que aquí tenemos, una vez más, a favor mía y de todos los que piensen como yo, que el señor y aquí el maestro del diseño, como era Balenciaga, sabía, digamos que controlaba y ejercía el dominio absoluto de la costura,
claro,
y de los tejidos.
Claro. A él no se la podían colar, macho. Esto,
exacto,
es, mira, a ver, esto está mal hecho porque esto se hace así.
Exacto. Entonces, con esto, pues oye, a mí me ha gustado mucho descubrir este detalle porque le da más veracidad, como te digo, tanto a mi concepto, ya no te digo a mis palabras, sino a mi forma de verlo.
Claro, claro.
Me recreo en esas palabras y en ese detalle de que Balenciaga, que ya sabemos en el nivel en el que está, tuviera el conocimiento absoluto de lo que era el proceso de confección, de patronaje de una prenda. Y además, en este caso, aparece Coco Chanel, que siempre dijo públicamente que era el único que era un verdadero costurero.
Claro.
Precisamente,
claro,
por ese detalle, porque manejaba, claro, y controlaba todo el proceso creativo de la prenda. O sea,
desde que salía de su cabecita y luego pasaba por su mano y por su lápiz de dibujo,
hasta que lo colgaban en el maniquí.
Hasta que lo colgaban en el maniquí.
Él controlaba todo el proceso.
Claro.
Entonces, me siento, es más, me siento orgullosa de pensar como pienso.
Oye, supongo que ese sería uno de los puntos fuertes, ¿no? Porque, bueno, además tendría más puntos fuertes Balenciaga.
Bueno, Balenciaga es que...
Mira, él era un punto fuerte, ¿no?
Exacto, Balenciaga en sí era fuerte, era pura fuerza y era pura vitalidad. Y todo lo que tocaba Balenciaga lo convertía en, o sea, como dicen, ¿no? Lo que tocan lo convierte en oro. Balenciaga, por ejemplo, era una persona que con un trozo de tela y muy pocos cortes y muy pocas costuras hacía un vestido. Rápidamente, o sea, yo no sé si la gente lo haya tenido la oportunidad de verlo, ¿vale? Que se llama Mulaz, o como hablándolo en castellano, ¿no? Que es el modelaje sobre maniquí o sobre el cuerpo de una persona. Tú coges el trozo de tela y vas haciendo el vestido con tres alfileres y poco más. Pues era uno de los puntos fuertes de Balenciaga, por ejemplo.
Ya, qué cosa más alucinante. Interesante. Qué cosa más interesante, y ahí es donde se diferencia, como te decía antes, una cosa de otra. Un buen diseñador de alguien verdaderamente extraordinario. Oye, ya sé por qué te gusta tanto Balenciaga, pero a ti personalmente, ¿qué fue lo de sus diseños? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O fue un poco todo, ¿no? Porque claro, tendrás más gente que te guste, pero especialmente has querido que Balenciaga sea el primer gran diseñador que nos cuentes un poco su historia. ¿Por qué?
Pues mira, porque es español. Bien. Porque soy un poquito como abrumada, cansada de que adoptemos siempre lo de fuera antes que lo de dentro.
Bien, si todo el mundo pensase como tú, hija, esto nos iría mucho mejor.
Cuando dentro tenemos verdaderas joyas, diamantes en bruto.
Sí, señor.
Y por eso he hecho tanto hincapié al principio cuando digo es que Coco Chanel y Dior le rendían pleitesía a Balenciaga. Fíjate, señores, que ellos eran extranjeros y Balenciaga es español. Que sí, que tuvo que marchar a París por las circunstancias, ¿vale?
Pero también le pilló una guerra de por medio, claro.
Exacto, Balenciaga nunca renegó de ser español y su primera tienda la montó aquí.
Claro.
Su museo está en Getaria, aquí en España.
Él quiso que esté allí, claro.
Ahí va. Entonces, la primera razón por la que he querido empezar con Balenciaga es porque es español. Y porque es, dicho así un poco en bruto, es el puñetero amo del mundo de la moda.
Claro.
Y obvio, cómo no... Balenciaga es elegancia.
Absoluta y plena, ¿verdad?
Ahí va. Entonces yo, como ya bien
claro,
sabéis...
Claro, además es curioso, una elegancia que partía de él, personalmente, que lo dijiste al principio, era un tipo rotundamente elegante y trasladaba su elegancia al cuerpo de la mujer.
Exacto, entonces son cosas que creo que hay que valorar y creo que hay que rescatar, porque como hemos dicho en varias ocasiones, y yo, es una frase muy mía, estamos en la era del todo vale y no, señores, todo no vale. Entonces considero que hay que rescatar los puntos más puros y más auténticos de ciertas cosas, ¿no? Como en este caso, para mí en el mundo de la moda, es la elegancia y el respeto a la hora de hacer un diseño. Y obviamente teniendo aquí a semejante maestro como referente, pues hay mucho que sacar de ahí.
Pues sí, señor, estoy absoluta y plenamente de acuerdo contigo. Oye, ¿qué crees que diría Balenciaga de lo que se está haciendo ahora?
Yo creo que si ahora mismo Balenciaga levantase la cabeza, yo creo que igual se volvía a la tumba.
¿Se acostaría otra vez?
Sí, yo creo que esto se iba voluntario y cabeza abajo, yo te soy sincera. Mira,
me autoconfino mismo, otra vez y se iba
totalmente. Totalmente. Mira, yo si tengo que destacar algún diseñador así a bote pronto sin pensarlo, por ejemplo, de Pasarela Cibeles, donde yo he estado como voluntaria entre vestuarios, ¿no? Vistiendo a las modelos y tal, yo así a bote pronto me quedo con Aníbal Laguna, Roberto Guerino, por ejemplo, son dos diseñadores muy elegantes y que yo los tengo ahí en primera línea, ¿no? Pero ya sabemos que las cosas lleva tiempo que se nos va de madre. Y vas por la calle y ves cada cosa que tú dices, no sé si salir corriendo o regalar un espejo.
Ya,
para
ya.
Que lo tengan en su casa. Entonces yo con esas cosas lo sufro tantísimo, que además también hago muchos chistes de eso y digo, ay, que si Balenciaga levantara la cabeza, se iba a la tumba voluntario. Yo creo que ahora mismo les daría un disgusto. Yo creo que ciertas cositas les sentaría malamente. Te digo yo que sí.
Oye, antes de despedirnos, dinos dónde te podemos encontrar y qué cosas estás haciendo. Me hablabas que estabais en conversaciones con una tienda. Supongo que desgraciadamente el tema de lo que está pasando con este cierre de toda actividad no esencial está retrasando un poco todo. A ver, ¿cómo está ese punto? Lo digo porque la gente tiene que saber dónde acudir para conseguir una prenda de Jennifer Robert.
Pues mira, como bien dices, ahora mismo con este nuevo pequeño paro, vamos a decir pequeño, ¿vale? Vamos a proyectar que va a ser todo momentáneo y que vamos a ir levantando cabeza. Pues claro, la tienda con la que tengo tratos, pues obviamente cerrada, se ha quedado en el aire porque está cerrada y no hemos podido cerrar el tema y demás. Y yo ahora mismo pues ando metida en una colección de blusas. No me preguntes por qué, pero a mí me ha dado por hacer blusas
bien,
ahora.
Bien,
entonces
bien.
Pues yo me venía arriba y empecé a diseñar blusitas. También digo de antemano que no hay dos iguales, ¿vale? Para que quienes les interese, que lo sepan, que no tengo intención de hacer dos blusas iguales.
Bien, me parece muy bien.
Pues no sé, creo que cada persona tiene que encontrar su punto, su identificación, ¿no?
Claro,
con lo que yo hago, y yo quiero llegar a ahí y facilitarlo, ¿no? Entonces, no sé, hacer dos prendas iguales, pues no le veo la gracia, la verdad.
Yo estoy contigo en eso, claro.
Pues, y como me puedo permitir el lujo de hacer variedad, porque oye, ideas tengo, pues oye, voy a tirar de eso. Y ya te digo, ando haciendo pues una colección de blusas muy coloridas, ¿vale? Porque yo ya estoy
con la alegría de la vida. Tenemos que ponernos alegría.
Yo necesito primavera.
Anda, déjate ya de tantos abrigos, por Dios.
Esas
cosas, no. Bien.
Entonces, pues ya te digo, de momento se ha quedado la cosa paradita, pero bueno, voy a ver el lado positivo y con ese lado positivo pues me va a dar tiempo de hacer algunas más.
Pues claro que sí.
Y a lo mejor pues en vez de llevar 5 a la tienda, pues oye, pues mejor llevo 10 o llevo 12.
Claro.
Así que,
claro.
De momento ya te digo, de momento está la cosa paradita. De todas formas, si a alguien le interesa ponerse en contacto conmigo,
eso,
pues me podéis encontrar a través de redes sociales en www.facebook.com/JenRobert y en Instagram pues @JenniferRobert/ fashion. Y en ambos está mi teléfono por todas partes, ¿vale? O igualmente, si alguien te lo quiere pedir a ti.
Pues no, simplemente puede hacerlo y yo inmediatamente se lo facilito. Oye, Jennifer, que siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Hablar de moda contigo, hoy con B de Valenciaga. Y la semana que viene, pues nos inundará el espíritu de otro maestro de la alta costura.
A ver por quién me da la semana que viene.
Vamos a ver a quién viciamos, vamos a ver.
Si alguien quiere proponer algo, yo me dejo,
Las redes están ahí.
O sea, que si alguien quiere opinar, adelante. Yo encantada de escribiros, de leeros y de que me deis ideas.
Un paso al frente y ya está. Que nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Santi. Un beso para todos y feliz semana.
Un beso gordo.
Venga, besito, chao.